El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos
a Política
en Vivo, a este remanso de paz, de tranquilidad, de acuerdo, de que no tenemos ninguna ni la más mínima discrepancia. Pero me vuelve a decir eso. Querida Yasna, ¿cómo estás? Muy
buenas tardes. No, pues que discutimos nosotros antes del programa para ya habernos liberado de los disensos. Claro, y después. Y así durante el programa tenemos acuerdo absoluto. También,
no, nunca hemos tenido acuerdo absoluto.
Pero lo más posible.
Tratamos. ¿Cómo estás tú, oye?
Muy bien, gracias.
Primer día de agosto.
Vamos a empezar con la tallita agosto.
No, la tallita es muy... Tú sabes que hay... descubrí que hay un par de municipalidades que declararon agosto el mes de la infancia y la juventud. Lo que a mí me parece pésimo. No jodas, nos están quitando hasta agosto. Oye, no puede ser. No, pero no, a mí lo que me sorprende es que agosto es el octavo mes del año. O sea, estamos en el cuarto tercio, el cuarto tercio es imposible. ¿El tercer tercio diría yo? No, ¿el cómo sería?
Es que no sé de qué me estás hablando.
¿El tercer cuarto? Tampoco.
Ya, bueno, déjalo
de
mejor.
4 por 3, el último tercio del año.
Ah.
Empezamos el último tercio del año, estamos en el octavo mes. A ver, es que el año como que no había empezado todavía, demasiado rápido. Siempre uno dirá así, son
unos. Y de estas profundas divagaciones ahora te vas a ir al clima, ¿verdad? Así para frío. Darle más profundidad todavía al debate de hoy.
Y resulta que no peleamos, ¿ah? ¿Eh? Es que este computador no funciona, no. Más rato te cuento el clima. Ya. Hace frío.
Ya, 11 grados en este minuto.
Ay, ya, pues como yo tengo el
teléfono. Oye, yo te quiero hablar de la violencia, en eso vamos a estar súper de acuerdo. Mira. ¿Qué ha pasado hoy día? En realidad, ayer un joven fue sorprendido en su casa con explosivo, un joven de Calbuco, que se había tenido que ir de su colegio porque era brutalmente víctima de bullying.
Sí, pero...
Pero eso desató en él una reacción que probablemente hay de por medio algún tipo de trastorno, de problema salud mental.
De hecho, está en el psiquiátrico
y
en este momento.
Está en el psiquiátrico después de haberle encontrado explosivo en su casa. Y esto a uno no hay cómo no evocar los casos de baleos en las escuelas estadounidenses.
Horrible.
No, o sea, a mí me aterroriza que empecemos a vivir ese tipo de situaciones. Agrégale que fue hoy día brutalmente golpeado el hijo de una diputada, Cristina Girardi.
No, eso fue no fue hoy, pero
¿no fue?
Fue el viernes de la semana pasada.
Bueno, por estos días.
En una situación en el campus Juan Gómez Milla, que ha provocado todo tipo de reacciones al interior también de la Universidad de Chile. Digamos que en nuestra universidad hay un problema que ha significado que el rector ha tomado cartas en el asunto, y muy importante, se realizó ya una reunión donde convocó a todos los decanos y directores de escuelas del campus y están buscando fórmulas para conseguir bajar la tensión que a veces se vive ahí, donde también es parte muy importante bajar esta tensión, de llegar a un acuerdo con carabineros para que retire a las fuerzas especiales que están instaladas permanentemente en las puertas del campus en una actitud que también provoca a situaciones que van generando tensión que lleva a hechos de violencia. Eso no significa que se justifique ninguno de los hechos, pero te digo, pero aquí hay que tomar medidas no solamente
represivas,
sino que en un contexto mayor. Pero lo que le pasó al hijo de Cristina Girardi es impresentable.
¿Sí? Y te voy a agregar otra variable, que es la legislativa, porque hoy día acaban de reintegrar al muchacho que habían expulsado del Instituto Nacional en virtud de la ley de aula segura. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso no prospera. ¿Y por qué no prospera? Porque no hay evidencia,
una vez más,
policial, de que el chico haya estado con Molotov. A lo mejor estuvo.
Pero no hay...
No lo sabemos.
Ni siquiera lo menciona el parte policial.
Exacto. Entonces, la ley se aplica en un colegio tan emblemático, en sus primeras debut como ley, y se demuestra lo inoperante que resulta ser. O sea, como instrumento para aliviar la violencia en los establecimientos escolares, para aislar a los grupos violentistas, no sirve. Entonces, ¿para qué sirve? No sé. Explícame.
¿Para qué sirve? ¿Mm? Para intentar ganar puntos en la encuesta. Ah, ¿para qué otra cosa sirve?
Te quiero
déjame decirte algo del tiempo. Una sola cosa.
Bueno.
Para mañana, ojo, menos un grado y 19 de máxima. Todo despejado.
Menos
y
uno.
Menos uno de mínima. Uy. Y el sábado va a ser peor todavía. Va a haber 2 grados, no menos. 2 grados de mínima, pero 24 de máxima. Y el domingo, a ti que te gusta salir a correr los domingos, 4 de mínima, 27 de máxima.
Uy, esas oscilaciones son fatales.
Eso es fatal. Ya, eso nomás te iba a contar y nada más.
Oye, se conoció hoy día una estadística de acoso laboral,
sí,
y sexual, que además se produce en el contexto de toda la divulgación que ha tenido este caso de acoso en el restaurante...
La Piccola Italia.
La Piccola Italia. La cifra habla de que en el primer semestre de este año ha subido, respecto del anterior, un 31% del acoso sexual. Y hay casos de acoso, tanto sexual como laboral en general, 1.380 en un semestre. Entonces, ¿esta cifra es buena o es mala?
Es buena.
Es buena porque hay más denuncias.
Yo creo, claro, más que subido, yo no sé si hoy día se acosa más que antes.
Por supuesto que no.
Se denuncia, que es distinto, claro. Y eso es muy bueno.
Que es, es lo que piensa la autoridad cuando da a conocer esta estadística.
¿Yo? ¿La autoridad?
No, te estoy diciendo que es lo que piensa la autoridad. No, tú no eres nada. Ah. La autoridad es... tú eres apenas un periodista.
Y eso.
Y eso, con suerte.
Si es que fuera suficiente.
Y las autoridades, en cambio, han hecho entonces un llamado. Y tanto así que han enviado un instructivo de parte de la Dirección del Trabajo a las direcciones regionales para explicar en las empresas cómo hay que operar frente a este tipo de situaciones, cómo hay que prevenir las situaciones de acoso, cómo hay que denunciar las situaciones de acoso, porque no son solamente entre empleador y trabajador, también hay entre trabajadores.
Y las empresas tienen que tener protocolos, ¿eh?
Claro.
Son obligatorios los protocolos de manejo de esto. Y que son protocolos que tienen que estar en conformidad con lo que dispone la Dirección del Trabajo. Interesante tema, porque efectivamente el nivel de denuncias va increciendo, pero es también porque se desnaturalizó una serie de prácticas que antes parecían como galanteo y que eran derechamente acoso. Son derechamente acoso, particularmente cuando hay una relación de dependencia.
Exacto.
Que es un abuso de poder en el fondo, ¿no? Ese acoso está junto con ser acoso, o sea, el acoso sexual es un abuso del poder muchas veces que embiste un cargo y que se usa para, entre comillas, seducir, ya sea un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, quien sea que esté en la posición de poder.
O sea, la configuración jurídica del acoso es esa, tiene que haber una relación asimétrica.
Exactamente.
Para que se, porque entre pares ya no es acoso, o sea, no es acoso sexual. Claro, no es la figura legal. Yo te puedo, si tú en tu calidad de par me acosas, o sea, sí, me andas persiguiendo en la calle, me llamas por teléfono.
Claro, eso también es denunciable. Y
también me estás acosando,
sí,
aun cuando seas mi par. Pero no es la relación laboral la que está envuelta.
Exactamente.
Así que por favor no me persigas.
Ya, es que además cuando te pones a correr no te alcanza. Oye, no voy a empezar a correr
caso,
de nuevo.
Un caso que bueno, no, nos ha tenido muy entristecidos, muy sorprendidos, muy... no sé cómo decirlo. Pasmados. El de el sacerdote Poblete, ¿verdad? Y se agrava ahora porque, bueno, está teniendo muchas reacciones. Y se agrava porque comienza a instalarse la pregunta de si una persona del nivel de... santificación que tenía Poblete. Ella es descubierto con esta
el
doble
salto
vida.
Se pegó al padre Hurtado. Si
exactamente.
Evidente. Era evidente que iba a ser.
¿Qué pasa con un emblema nacional de la historia de Chile?
Es como otros que se preguntan por el cardenal Silva Enrique.
También.
Cuando habla, cuando uno
si
dice
el cura Precht,
Eugenio Silva, Boone, que es parte del entorno que lo rodea, ese buen Silva Enrique. Bueno, yo te diría que imposible uno decir si qué puede decir de lo de la figura histórica de Alberto Hurtado, un personaje notable de la historia de Chile. Pero no sabemos nada, y ese es el costo que se paga por el oscurantismo, por el haber ocultado todo, por haber protegido a los bandidos. Entonces hoy día legítimamente tú puedes dudar de todas, por extraordinariamente santificada que sea la figura de alguien, ¿por qué no ponerlo en duda?
Salvo por lo siguiente, que tampoco me convence mucho, pero es la réplica que se ha dado, y es que él fue canonizado.
Sí.
Y durante los procesos de canonización se supone que hay una investigación muy profunda. Mira. Que si se lo hubiese hecho a Poblete, por ejemplo, habría permitido descubrir esta situación. Pero bueno, a mí no me convence.
Ya
beatificar algo, no sé.
A Boitila lo beatificaron, no me jodas, que no sé si ya lo santificaron o lo puro beatificaron a Boitila.
No sé, tú eres el que sabe de temas eclesiásticos aquí.
No, pero eso es histórico. Bueno, pero Boitila por lo menos está beatificado, y Boitila encubrió y protegió a los violadores, entre otros a Maciel, al monstruo ese que de los legionarios de Cristo. Boitila lo encubrió y pone a los legionarios de Cristo, sabiendo todo lo que ocurre, como su prelatura personal. Entonces no, lamentablemente las instituciones como la Iglesia Católica, por su falta, por su culpa, por su endogamia, por sus encubrimientos, hoy día tú puedes poner en duda lo que quieras. Y además,
esto te quiero decir que además ha llegado al seno de la familia presidencial. Hoy día presidenta, no, la primera dama, la señora del presidente
Cecilia Morel.
Cecilia Morel estuvo en un matinal y contó que él era asiduo visitante de su casa, participaba en cenas, almuerzos, lo quería mucho, era muy cercano a la familia. Y bueno, por lo tanto está tan consternada.
No, si Poblete termina siendo... Es muy notable porque la cantidad de redes, la forma como se relaciona, ¿no? Impresionante lo de los boletos. Ahora, hay un punto, Yanna, ya que instalaste este tema, que es interesante, y es que la Compañía de Jesús le entregó a la Fiscalía un resumen de 30 páginas de esta investigación, que tiene más de 400. Y el resumen, y dice que no van a entregar más porque hay un compromiso con las víctimas que declararon, de esas 22 personas que de mantener la privacidad de sus nombres y de las circunstancias en que eso ocurre. La Fiscalía aparentemente quiere pedir más antecedentes. La pregunta es, ¿eso es para proteger a las víctimas o para algo más? La respuesta que dan los jesuitas me parece interesante, y es que porque uno dice, claro, está bien, saquen los nombres, pero de 430 páginas a 30, por Dios, que más que borrar los nombres, ¿no? No, lo que te explican es que el encadenamiento de hechos y los relatos permitirían particularmente a los cercanos de las propias víctimas identificarlos en la medida que se publicaran en la prensa. Mm. No tanto que los periodistas lo pudieran identificar, sino que y gente vinculada a esas víctimas las llevarían a identificar, y muchas de las víctimas han pedido, dicen los jesuitas, que eso por favor no ocurra, porque incluso hay víctimas que son relacionadas entre ellas.
Ahora, lo que se sabe es que
parece razonable el argumento. Si
hay
así.
Al menos 10 víctimas vivas, ¿no?
Claro.
Y que están en condiciones de declarar en tribunales, en fin. Y que
pero eso ya es una decisión que tienen que tomar ellos. Y que, en fin, pero
la congregación los llama a hacer las denuncias, por lo menos públicamente es lo que ha hecho.
Claro, pero mientras no las hagan, ellos van a proteger sus nombres.
Y el problema de la justicia es que cuando se trata de mayores de edad, no así de menores, es un delito de acción privada. O sea, solo la víctima puede denunciarlo,
no de
y la fiscalía no puede de oficio abrir investigación.
Exactamente.
En cambio, cuando son
menores,
menores
de edad, es de acción,
sí,
pública.
Pero bueno, no pueden saber si hay o no menores.
Si no saben quiénes son.
Exacto, ese es el problema.
Así es nomás.
Así es.
Qué impresionante, pero uno revisa el cuento y es impresionante. Qué personaje. Uh-huh. Esto va a parecer una frivolidad la que te digo, pero va guión de película.
Bueno, hay varias películas inspiradas por situaciones de abuso en la Iglesia Católica. Hay varias. Y que han ayudado también a concientizar respecto de la necesidad de denunciar, sobre todo.
Pero además, esta persona, el hogar de Cristo, el vínculos con los artistas, el cuento, no, un personaje, como personaje monstruoso, es como un malo.
Nada más que en este caso es un depredador en serie.
Sí, pues 48. O
sea, la cantidad de víctimas era una cosa como insaciable. Bueno, ¿hablemos política?
Qué lata, pero bueno, antes de que hablemos de política, no, ¿va a hablar de la ministra Pérez o no? Que sigue peleando con el Poder Judicial. Hoy día le contestó a la Asociación de Magistrados, la presidenta, que le dijo que era grave lo que estaba haciendo y que atentaba contra la independencia, en el fondo, de los jueces. Y ella insistió en decir que no, que estas son opiniones nomás y que van a seguir haciéndolo.
Eso es lo que demuestra que este es un conflicto administrado. Es un conflicto que no es fruto de exabruptos ni de la ministra ni del presidente, sino que se instala como una estrategia. Porque si tú tienes durante 4 días consecutivos a las autoridades de gobierno insistiendo en el punto, es porque quieres instalar el tema, porque supuestamente te ayuda en redituar popularidad.
Pero hay un matiz nomás me surge de esto, que es que la... El ministro del Interior no ha dicho nada respecto a esto, se ha arrestado totalmente. De hecho, hoy día estuvo en una actividad de cosas de policía y de cuestiones, y le preguntaron sobre el tema y se quedó callado. Y el ministro de Justicia también ha permanecido en riguroso silencio respecto a este tema. Solo habla la vocera. Ya. Yo no tengo nada más que decir, ahora tú decides qué es lo que...
No, está. También de política, porque hubo una encuesta.
Sí.
Hoy día, que es mensual, la mensual encuesta de Criteria Research, y que es bien interesante el medir mes a mes cómo evolucionan las cosas, porque te permite ir viendo en el corto y en el largo y en el mediano plazo.
Claro.
En el corto, respecto al mes pasado, hay una contención del descenso en la popularidad de Piñera, porque recupera 3 puntitos y queda en el 30%. Por eso digo contención, porque no da para decir crecimiento, claro. ¿No? ¿Qué otra cifra? Así como 3 puntos son los que sube la popularidad, 3 puntos son los que baja la desaprobación. Así que,
no, suben los dos. Es bien interesante.
Y eso se compensa, porque si mucha gente te odia... Y mucha gente te quiere, al final se netea, como se dice, ¿no? Está neteado el cariño. Otras cifras interesantes de esta encuesta es los acontecimientos que ocurrieron durante la aplicación en terreno. Esto se hizo entre el 22 y el 29 de julio. O sea, justo después de Osorno, del corte de agua en Osorno. O sea, justo después de la aprobación de la reducción de jornada laboral a 40 horas, la aprobación en comisión de trabajo, hoy día no me equivoqué, dije trabajo. Y al último, al final, ocurren el caso de las bombas, las últimas.
Así es.
2 casos de bombas. Entonces ese es el contexto político y el contexto contingente en el cual se aplica la encuesta, y por lo tanto podemos ver a qué situaciones responde o no a partir de la opinión de nada menos que el que realiza la encuesta.
Vamos a conversar con Cristian Valdivieso, director de Criteria, que es quien encabeza la realización de esta encuesta, que, como decimos, es mensual y que va midiendo el pulso de lo que está ocurriendo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto.
Hola,
saludarte.
¿Cómo están?
Muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a usted.
Oye, yo tengo la siguiente impresión de que en lo político no hay grandes novedades, menos en los presidenciales ni nada, sino que más bien lo que llama la atención es lo depresiva de la mirada a lo económico. Y que todo va para abajo, todo va para abajo en lo económico.
Es la gran sombra del gobierno.
Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. A mí es lo que más me llama la atención de la encuesta. Esto que cunde el pesimismo económico a niveles... Bien alarmante, sobre todo si uno lo mira en términos comparativos. O sea, todas las preguntas sobre economía, sobre percepción económica, muestran los peores indicadores del gobierno de Sebastián Piñera.
Así es.
Y algunos, como es la expectativa a 12 meses, que son lo que mueven las expectativas, o sea, cómo va a estar la economía en 12 meses más, muestra el peor momento, e incluso el peor momento de la serie, incluido el periodo de la presidenta Bachelet, que estuvo en un momento bien complejo en términos económicos. Entonces, efectivamente, el pesimismo económico es lo que más marca esta encuesta, y creo que es un llamado de alerta no solo para el gobierno, sino que yo creo que para el mundo político en general y para el mundo empresarial y para ver cómo se enfrenta esto, porque, como hemos conversado otras veces, la economía es como lo que sostiene el día a día de la gente en una sociedad donde hay hay pocos derechos, o sea, porque hay que pagarse la salud, la educación, la previsión. Entonces, en la medida que la economía no esté funcionando, es difícil proveerse ese tipo de cosas personalmente. Entonces cunde mucho el temor y
la sensación de vulnerabilidad, sobre todo. Ahora, Cristian Valdivieso, esto es como lógico, no necesitaría una encuesta para pensar que la gente se siente mal económicamente si los indicadores objetivos de la economía andan mal, ¿no? No quiero con eso restarle importancia a la encuesta, sino que tratar de preguntarte qué hay detrás de eso, o sea, qué opinión genera este contexto de desaliento económico respecto, por ejemplo, de reformas laborales, reformas previsionales, cuestiones más contingentes y específicas de la agenda de gobierno.
Claro, ahora, fíjate que ya en el año pasado el país creció al 4%, 4,1% en 2018, y el clima y la percepción económica también venían bastante a la baja, porque la gente no experimentaba la expectativa que se había hecho con la promesa del gobierno en cuanto a los tiempos mejores. Es decir, la sensación de la gente no tiene que ver con cuánto crecemos o no crecemos, sino que si están mejorando los sueldos, si hay más oportunidades laborales, si hay un emprendimiento me puede ir bien. Eso es lo que mueve finalmente las percepciones. Y hoy día, este año particularmente, ya empieza a coincidir, además, como dices tú, los indicadores objetivos con las percepciones de manera más aguda. Entonces, la pregunta que uno se hace a propósito de la encuesta es que si durante la administración Piñera, de Sebastián Piñera II en general, la percepción de la economía influía mucho en el grado de aprobación del presidente, uno, si hubiera seguido solo el curso estadístico de la percepción de la economía, hubiera esperado que en esta medición el presidente hubiera bajado de manera importante, incluso ya claramente bajo el 27% que llegó a tener. Entonces la pregunta es a la inversa: ¿qué es lo que pasa que el presidente logra sostener un piso de 30% y empezar a desacoplarse un poco de este pesimismo? Y ahí hay varias hipótesis, entre otras. Primero, que en mayo el gobierno se hizo varios autogoles, entre ellos China. En junio manejó mal el conflicto de los profesores, tuvo una actitud muy agresiva. Entonces esos autogoles le impedían al gobierno poder visibilizar otros logros o otras áreas de gestión, aparte de la economía, que estaba muy muy decaída. En julio, aparentemente, a pesar de todo lo que tú mencionabas, de Osorno y otras cosas, en general la percepción masiva fue que el gobierno no hizo grandes autogoles, y la gente pudo mirar otras cosas, la reforma, lo que está haciendo con inmigración, el foco que ha puesto el presidente en tirar un poco la pelota hacia los parlamentarios, otra cosa que se llama el populismo parlamentario, o hacia los jueces. O sea, mirar el gobierno un poquito más ampliamente y no quedarse solo con los autogoles o con la crisis económica. Y por otro lado, la falta de oposición también. O sea, al no ver oposición estructurada, ordenada y con una propuesta clara y ordenadora de cara a lo que puede venir, la gente sigue sosteniendo un poco una aprobación al gobierno, porque de lo contrario estaríamos en un mundo bien complejo.
Es como un gran dique de contención de la desaprobación la propia oposición. Casi contraintuitivo, ¿no?
Ahora, pero la desaprobación también creció.
Sí, lo que yo digo es que
creció
es
igual, que, 3 puntos.
Claro, lo que pasa es que si uno mira las curvas de aprobación de los últimos 4 gobiernos, en el año 2 es el año más complejo de todos, 1, y 2, con la economía como está en términos de percepción, uno hubiera esperado que más que la desaprobación aumentara, es que la aprobación siguiera bajando. O sea, y ha logrado sostener un piso de 30%, que es bajo, que es malo, que no era lo que esperaba el gobierno, pero uno podría haber esperado, por lo que venían diciendo las curvas, que hubiera caído. Y ahí parte de lo que uno ve es esto: menos autogoles, más visibilización de otras cosas, y además tirar la pelota hacia los jueces, hacia los parlamentarios, sería de reducir el número parlamentario, las reformas también que son esperadas por la gente, lo que decíamos, falta de oposición, y otro efecto que es lo que ha venido subiendo los últimos 3 meses y que no es menor, que es el efecto Joaquín Lavín. La gran arremetida que ha tenido Joaquín Lavín en los últimos 2 meses forma o logra generar una especie de escudo protector del presidente también, algo inesperado, porque por un lado también los analistas al principio planteaban que eso lo dejaba al presidente como una especie de pato cojo ante la emergencia de otros candidatos o que se empezara a hablar de la próxima elección. Pero también pasa que Lavín ha logrado invisibilizar o de alguna manera opacar la crecida que tenía José Antonio Kast, un político que se está dedicando a pegarle al gobierno. Y no es que Kast haya bajado en términos de su posicionamiento o incluso en términos de las preferencias presidenciales, lo que pasa es que Lavín ha subido mucho y eso ha opacado un poco acá. Y por otro lado, esta idea, esta marea que se ha instalado en torno a Lavín, también instala la idea de que la oposición está diluida, que la oposición no tiene relato, no tiene oferta de alguna manera, y hace muy complejo también la visibilización de un relato de la oposición o incluso de la puesta de contenido, porque Lavín de alguna manera implícitamente toca temas que antes tocaba la oposición.
Y siempre en esto de las figuras que mejor posicionadas, ¿qué es lo que explica esta suerte de irreductibilidad de Beatriz Sánchez, que se mantiene, a pesar de que no hace nada? Porque la verdad es que no hay ninguna campaña, no figura en ninguna institución, etcétera. Entonces
eso la mantiene, que no hace nada.
Claro, entre otras cosas. Pero fíjate que esto creo yo que es cuando empieza a subir la marea y uno dice todavía no me llega al cuello, ¿eh? Porque si uno mira los atributos, como medimos esta vez de Beatriz Sánchez, que están al final de la encuesta,
sí,
los medimos después de 8 meses. Si uno mira los atributos en términos de su liderazgo, en términos de su capacidad de innovación, en términos de proponer ideas al país, en todos ha ido perdiendo fuerza. Es decir, sigue con una cierta temperatura adecuada, pero el organismo está perdiendo masa muscular de manera importante. Y de hecho, si uno la compara con Daniel Jadue, en estos 8 meses, porque la medición, o 9 meses, que hicimos la primera en octubre, donde medimos atributos, y ahora volvimos a repetir, Daniel Jadue ha subido muchísimo y Beatriz Sánchez incluso ha ido bajando. Entonces, más bien la foto, lo que está diciendo hoy día, si esto fuera una carrera como es, porque falta muchísimo, una carrera de una maratón, que Daniel Jadue va avanzando a paso sistemático y Beatriz Sánchez se está quedando, y la oposición como tal, o como todo, no está encontrando un liderazgo aglutinador que sea capaz de enfrentar a lo que parece al frente, que es la centroderecha y la derecha, hoy día fundamentalmente timoneada por Joaquín Lavín.
¿Tú ves consolidada la posibilidad de Lavín o todavía es muy prematuro?
Yo lo que veo a esta altura es que Lavín tiene una posición bastante sólida, pero que todavía no la ha ido a confrontar frente a otros liderazgos del sector. Yo creo que todavía no es carrera corrida para él dentro de la derecha. Lo que sí creo yo, a esta altura, y con los antecedentes que uno tiene, es que esto es más bien una carrera corrida para la centroderecha, ¿no? Uno no ve en la próxima presidencial, y eso también ayuda a sostener un cierto piso para el presidente, porque, pongamos el caso inverso, si la figura rutilante, o el liderazgo rutilante estuviera puesto en la oposición, o el Joaquín Lavín de hoy fuera un alguien de la oposición, El gobierno estaría en una posición mucho más compleja, porque ya la ciudadanía estaría mirando con claridad la sucesión, y la sucesión en manos de la oposición, y por lo tanto con mucho más oído, mucho más orejas, si se quiere, para las propuestas y las conversaciones que se ponen del lado del frente y no de la propia.
Oye, Cristian, una última cosita que te queríamos plantear. A mí me llamó mucho la atención, o me llama interesantemente la atención, las razones por las que la gente, las más importantes, por las que desaprueba a la figura del presidente de la República. Sí. Y que las dos, o las tres en realidad, son una, aristas de una misma razón. Que gobierna para algunos pocos, que le falta preocupación por la mayoría y que no ha cumplido lo que prometió. Eso da como el 40-tantos% de las razones por las cuales no lo apoyan.
No, al curso del tiempo se ha ido consolidando esta idea que ya la gente tenía respecto del presidente Piñera, y que a pesar de ello volvió a votar por él, que eran las mismas cosas que le atribuían en su primer gobierno, que esta idea que está gobernando para los empresarios,
claro,
para...
No ha podido sacudirse eso nunca.
No ha podido sacudirse nunca de eso, es algo que lo acompaña y que de alguna manera... es un argumento fácil cuando la gente está decepcionada respecto del gobierno del presidente y quiere hacer una crítica, te digo, porque eso lo tiene a la mano. Es como fácil de recurrir a eso, porque eso es parte de lo histórico. Pero dicho eso, eso empezó a crecer con más fuerza a propósito de situaciones reales y concretas, a propósito de los casos de nepotismo, después del viaje de su hijo a China. Todas esas cosas han incrementado también, ya han devuelto esta percepción de un gobierno más orientado a ciertos segmentos y a sus propios y a su grupo de interés, ¿eh? No es esto solamente la historia basada, sino que también muchos hechos van devolviendo o dándole más agua a esta piscina de los juicios en torno al presidente.
Ahora, Cristian Valdivieso, yo entiendo que en la encuesta no alcanzó a tomar todo el efecto que pudo haber tenido el tema de las bombas de la semana pasada, el día 25 en realidad, y todas las secuelas de eso. Pero ¿ha habido un despliegue comunicacional antes en relación a la participación de Fuerzas Armadas en el control de... en el control de drogas en las fronteras, hoy día también un despliegue respecto del garantismo en el Poder Judicial? Entonces, más allá de que en esta encuesta en particular eso no esté reflejado del todo, tu intuición o tu olfatímetro, como le decimos a veces, ¿qué te indica respecto de esto? Porque ha habido otras ocasiones en que estos temas sí reditúan bastante y son bastante, son de hecho de manual.
De hecho es parte de lo que yo les comentaba al principio. Yo creo que todo ese tipo de cosas, cuando yo decía tirar la pelota para afuera, echarle la culpa al Poder Judicial, decir que hay que bajar el número parlamentario, es parte de la estrategia que yo creo ha logrado sostener parte del piso de aprobación del gobierno, por lo menos en el corto plazo. Ahora, me preguntan a mí, creo que hay acciones que pueden rendir en el corto, pero son un problema en el largo. O sea, nadie lo quiere, pero si hubiera otra bomba ahora, otro atentado terrorista, la gente diría, bueno, pues el presidente prometió que iba a solucionar esto y que ya había pillado al resto, ¿te fijas? Entonces, ahí es donde de pronto se enredan en la falta de una mirada más sistémica, y viene eso que tanto se habla hoy día, que el presidente hace cualquier cosa por mantenerse arriba de las encuestas, afectándose en el mediano y el largo plazo. Hoy día se está enfrentando con los parlamentarios, con los jueces, eso en algún minuto también se le va a volver en contra, porque inevitablemente va a venir una andanada de vuelta. Lo mismo cuando se pone en primera fila para enfrentar un determinado problema. Reditúa en el corto plazo probablemente, porque la gente ve ahí una nueva promesa, pero en el mediano está el riesgo de pasar de nuevo lo mismo, y bueno, quién es el responsable, quién prometió, y por lo tanto, quién no cumplió.
Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, te agradecemos como siempre la gentileza de comentar con nosotros.
Gracias, Felipe y Arna.
Un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Realmente, que esté muy bien.
Buenas tardes.
Ya.
Una pausita para descansar.
¿Quieres descansar?
Un poquito.
Bueno, yo.
Pero poquito.
Poquita pausa entonces, por favor, y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
En la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia, la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar. Ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más. Hazte socio hoy en www.paralaconfianza.org. Para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Sí, terrible. Oye, tenemos el gusto de, estamos de vuelta en Política en Vivo, tenemos el gusto de conversar por primera de la primera de muchas que esperamos que sean, con Alejandra Kraus, ex ministra del Trabajo,
entre muchas otras.
Entre muchas otras cosas para dar un
¿y poquito. Actual qué? Actual abogada, vicepresidenta de Chile 21.
Un gusto de verdad muy grande. Ponte el micrófono hacia ti, Alejandra. Eso. Un gusto enorme que ve que nos acompañe en esta segunda parte
muchas
del
gracias,
programa.
Felipe.
Muy, muy bienvenida.
Muchas gracias, Felipe. Lo mismo, Yasna. Gracias por recibirme.
¿Abogada colegiada?
Sí, colegiada. Fui candidata. Fui candidata al Consejo General.
¿Y qué te
así
parece la conclusión?
En la lista, en la lista donde iba Leonor Echeverri, nuestra pero brillante presidenta, que además cambia el enfoque desde el año 91.
Increíble.
Que el gremialismo tenía presidida la mesa.
Así y que los tremendo. Hombres.
Bueno, es que los, es que fue maravilloso.
Mm. Por todos lados, por el lado del género y por el lado
en el caso
de
nuestra lista, solo elegimos una consejera y la segunda más votada fui yo. Vale, es decir, se volvía a repetir que todas las listas, todas, las listas, las votaciones más altas las recibían mujeres. Si yo hubiera seguido, si nosotros hubiéramos elegido dos consejeros, como ocurrió con otra, también habría tenido que ceder mi espacio al primer hombre más votado. Así que
y por, hicieron esto
de cuota de género, teníamos, pero de género, y teníamos que llevar más del 50 en la lista como candidato, y además salir electa, si había más de dos, tenía que garantizarse la cuota de género. Y en esta vuelta, por primera vez, fuimos las mujeres las que dimos el espacio a los hombres.
Sí, pues.
Mira qué bien.
Ahora, lo más maravilloso, yo soy parte de un grupo de WhatsApp de muchas abogadas, de muchas, muchas abogadas académicas, pero todas de gran trayectoria, experiencia. Y a propósito de que Leonor fue elegida la presidenta, se dio todo el cambio de cambiar esta estructura que se llevábamos años acarreando, no solo que el gremialismo presidía, sino que además por las circunstancias Arturo Alessandri iba nuevamente a hacer, no se leía adecuadamente qué es lo que querían, qué es lo que queremos los abogados. La cantidad de abogadas que quieren hoy día inscribirse y que se han acercado, así que estamos muy felices.
Solo una última cosita. ¿Qué porcentaje? No sé si el porcentaje, pero ¿es nutrida la cantidad de abogados y abogadas inscritas?
El padrón es altísimo.
Es altísimo, ¿sí?
Es un padrón bastante, pero que se ha ido avejentando. Las generaciones
no entran tampoco.
No entran, no les gusta colegiarse. Estas instituciones. Yo recuerdo, Felipe, que yo juré el 83, el 1983. Desde la Corte Suprema, habiendo jurado, crucé desde
a
la
colegio.
Que está al frente.
Que está ahumada en el paso. Y fui, lo primero que hice fue colegiarme. Para nosotros era importantísimo. Además, era un lugar
mismo,
donde la defensa
mismo
de los derechos humanos, donde estaban, se batían los grandes temas. Entonces no cabía. Pero nosotros
era queremos, así en todos los gremios.
No, y las elecciones del Colegio Abogado en dictadura fueron muy importantes. Y ganar espacios ahí.
Estábamos.
Don Alfredo Echeverri. ¿Te
don Alfredo Echeverri? Don Patricio Elwin. Sí, realmente.
No,
tuvimos realmente el liderazgo importante.
Alejandra Kraus, ex ministra del Trabajo. Porque te voy a formular.
Social.
Exacto. Exactamente. Te voy a formular una pregunta que apunta para la previsión social y, por supuesto, para el proyecto de reforma de pensiones, donde además tu partido, la Democracia Cristiana, ha encabezado los acuerdos que se han tenido con el gobierno. Por ahí se metió el PS en la última votación, pero no quedó muy claro si realmente hay acuerdos del resto de los partidos de la oposición en las atribuciones, sobre todo, que va a tener este Consejo de Administración de la Seguridad Social, el ente.
El denominado ente.
Entonces, la primera pregunta es, como partido político, la estrategia de negociación de una, solitaria, sin el resto de las oposiciones, ¿te parece la correcta?
En materias tan trascendentales como el tema de pensiones, yo creo que es necesario un acuerdo mucho más amplio. Y yo creo que no le hace bien a la política. Nosotros requerimos de acuerdos mayores. La atomización de los partidos políticos no le hace bien a la democracia ni tampoco a un país con las características nuestras. Así que yo creo que es importante impulsar acuerdos mayores. Pero también creo, y en eso sí, porque fui parte de la comisión previsional tanto de la Democracia Cristiana interna como posteriormente la comisión político-técnica. Uh-huh. Que se estableció en la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí nosotros todos tenemos que instar a buscar esos acuerdos. Los máximos que cada partido aspira probablemente no se logren.
Entonces, justamente no se logren. En estas instancias técnicas donde se produjo la mayor crítica. O sea, si la gente que ha tenido acceso a las minutas, las estadísticas, los estudios que ustedes hicieron.
Lo que pasa es que la comisión técnica tiene por objeto establecer aquellos parámetros que parecen que debieran un sistema de pensiones contener, que las opciones o precisiones que nosotros podíamos tener respecto al proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Piñera. Pero después vienen los aspectos políticos y nosotros tenemos que dejar claro que es un proyecto de ley que no daba el inicial, no contaba con esta entidad pública, vale decir, el Estado volvíamos a más de lo mismo. En tema de aumentar las pensiones de los actuales jubilados, el proyecto de ley no responde satisfactoriamente. Y eso es así de claro, así de claro. El tema de los bonos para las mujeres tenemos pensiones bajísimas producto de nuestras rutas laborales, las lagunas previsionales. Tenemos remuneraciones muchísimo más bajas. Claro. Y todo eso va dando cuenta de pensiones muy bajas. Entonces el Estado tiene que hacerse responsable. ¿Qué pasa? Los requisitos para obtener y acceder, si tú demorabas tu jubilación a distintos bonos, te ponen requisitos para acceder a esta petición que nunca vamos a cumplir. ¿Ya? Al menos 16 años de cotizaciones. Las mujeres en promedio en nuestro país hemos cotizado 12 años. Cotizamos 12 años. Es decir, empiezas a achicar el universo respecto de quienes pueden acceder a estos mecanismos de mejoramiento de las pensiones. Entonces, los técnicos con visión política, sin duda, los que estamos ahí tenemos visión política, tenemos posiciones políticas, tenemos que hacer esas observaciones y posteriormente los partidos políticos, los dirigentes, los parlamentarios tienen que ser capaces de buscar los acuerdos en relación a esas posturas. Y ahí tenemos que hacer más esfuerzo.
Sí, pero desde el punto de vista de un mínimo digno. Claro,
yo creo que el fortalecimiento del Estado, del Estado a través de una entidad pública es absolutamente clara y aumentar las pensiones, no solo teóricamente en 40 años más, porque va a depender de muchos otros parámetros, como desde la rentabilidad, ¿no es cierto?, que de los fondos para saber si en 40 años más va a subir tu pensión en 40%. Ya están diciendo que no es posible. Es decir, necesitamos también, porque el problema lo tenemos hoy con los actuales pensionados, y eso requiere solidaridad. Además, la solidaridad, que yo me haga cargo, que compartamos los riesgos en forma colectiva, es parte de la seguridad social.
Pero eso no está en nada en el proyecto que se está...
Solidaridad no. Es decir, 0,2 en un seguro de dependencia.
No, claro. Pero lo que está pidiendo, lo que está pidiendo la Democracia Cristiana y que es lo que probablemente llegue, o lo más cercano a lo que llegue a acordarse, es un 1,5% más. O
sí,
sea,
de 4 llegar a 5,5% de
tasa. Y que ese 1,5 se destine a seguro.
A solidaridad.
Claro, solidaridad a través de un seguro de longevidad y un seguro de rentabilidad,
¿no? Eso está, pero los seguros tampoco. Yo no soy, es decir, tú puedes introducir mecanismos a través de los seguros, pero no basta. Los seguros te van a, de una u otra manera, te pueden servir para, para las pensiones futuras, no los actuales. Los actuales tienes que subirle, y no este reajuste solo del 10% del pilar solidario. Requerimos de mayor esfuerzo. Así que yo espero que vayamos perfeccionando el sistema. Y que además la ciudadanía, porque ya en eso también nosotros podemos teóricamente hablar de solidaridad. Y probablemente nosotros tres vamos a concordar que es un que vale la pena, ¿no? Sí. Pero la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país no quiere compartir. Es decir, quiere que se viva la solidaridad a través de impuestos, pero no a través de mi cotización.
De su ahorro.
Ahora, es bien impresionante. Nosotros tenemos otras leyes en materia, en el ámbito laboral, que sí se conciben, digamos, a partir de la solidaridad. La ley de accidente del trabajo. Todos cotizamos un porcentaje, o el empleador, un porcentaje para una ley que no todos vamos a usar, pero que a todos nos puede servir. La sala cuna que se está discutiendo, que no está, también parte de un fondo de solidaridad. No todos vamos a tener hijos y todos vamos a tener que cotizar para la sala cuna universal.
Claro, pero esta cultura del individualismo, de que mis ahorros son míos y me los quieren quitar,
¿a qué rompe la puerta?
Porque
¿qué
es eso? Hay una campaña ahora.
Y no es.
Hay una campaña con un recurso judicial.
No lo son.
Exacto, eso quería que nos ayudaras a explicar, porque hay una campaña y hay un recurso judicial para exigirle a la AFP que le devuelvan esa plata a la gente.
Hoy día,
para ver qué tan real es.
En el norte lo declararon inadmisible, pero acá en Santiago hoy día declararon admisible ese recurso de protección justamente para que se pronuncie. Si son míos, tengo la propiedad, que me dicen las propias AFP, el gobierno, el propio presidente de la República, no hay que olvidar. No hay que olvidarse, lo dijo en su cuenta pública. Entonces, bueno, lo dice el presidente de la República, la mayor autoridad de este país. Bueno, veamos si somos tan dueños, si ese derecho de propiedad
existe realmente.
Es o tiene su alcance. Porque en materia de seguridad social no es así. Es una especie de derecho de propiedad. Obvio. Porque son impuestos que tienen una asignación específica. Son para previsión, no pueden ser para nada más. No pueden ser para nada más. Pero no son míos, de mi propiedad, como podría ser tu casa o tu remuneración, que entra a tu patrimonio.
Ahora, es una derrota del mundo moderno, llamémosle progresista o como queramos decirlo.
Completo.
Pero una derrota por abandono también. Yo creo que son debates que se abandonaron hace un buen tiempo y que no se discutió. No se relevó la solidaridad, se dejó que se instalara esto de que cualquier medida de reparto era un desastre y que Europa estaba a punto de desaparecer por culpa del reparto en las pensiones, y no se dieron ninguna de esas discusiones. Y hoy día es imposible convencer a la gente de que vale la pena, para ellos mismos vale la pena que haya solidaridad.
Mira, yo tengo esperanza, bueno, es como bíblico, la esperanza de un mundo mejor. Porque las nuevas generaciones, cuando nosotros en el gobierno del presidente Bachelet, siendo yo ministra, yo fui ministra el último año solamente, uh-huh. Fui parte de su gobierno, gran orgullo, durante un año y cuatro meses, el último año, hicimos una encuesta en la Subsecretaría de Previsión Social, justamente en materia de previsión social propiamente tal, y uno de los aspectos que consultamos era acerca si yo quería compartir o no compartir mi cotización. Y los jóvenes eran mucho más proclives a la solidaridad.
¿Sí?
Ah, sí, claro, abiertamente. Los jóvenes, muchísimo. Y a medida que se iba acercando la pregunta a, digamos, la edad de quienes contestaban, ya sea jubilar o que ya había jubilado, empezaba el rechazo. Entonces, yo creo que podemos efectivamente generar cambios. Ahora, es importante que los cambios sean entendidos y sean sostenidos a medida que nos vamos avejentando, que no nos vayamos endureciendo frente a cosas que podemos creer y respecto a las cuales estamos dispuestos a luchar siendo jóvenes, que las mantengamos a través de la vida.
La ciudadanía eligió a Sebastián Piñera como presidente con un programa de gobierno que contenía la reforma que presentó, no otra. el punto es explicar qué le va a pasar a las personas cuando jubilen con esa reforma.
Ahora, yo tengo la impresión, primero que recordar, es decir, yo creo que lo importante, lo primero que hay que precisar, es que el presidente Piñera sale con una gran y alta votación, sin duda, y es mucho más impactante la segunda vuelta que la primera.
Sí, claro.
También es importante recordar ese, pero la participación electoral de los chilenos fue baja, y cada día está siendo más baja. Entonces ya es hora que entendamos que este es el impacto, ¿ah? cuando no somos capaces de ir a manifestar por las razones que fueran.
Además, la ciudadanía eligió a una oposición en el Parlamento,
pero
también.
Pero también decir que cuando el presidente Piñera dice vamos a modificar el sistema de pensiones, él no precisa, no precisa en su programa de gobierno. Ah, entonces probablemente muchos adultos mayores votaron por el presidente Piñera, ah, creyendo que, bueno, los tiempos mejores, las expectativas, la tasa de empleo, el incremento de las remuneraciones. No nos olvidemos que el presidente de la Bolsa dijo que si salía Guillé, o no, si no salía Piñera, la bolsa colapsaba. Así esa es la palabra que usó. Colapsaba. Entonces, bueno, frente a eso, el Chilezuela. ¿Ah?
Oye, pero si la lectura de los programas, no te olvides que en el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno anterior, hay parlamentarios y senadores que dijeron que no habían leído el programa. Entonces, no le pidamos al votante común y corriente que lo lea.
Y además tú haces titulares. Voy a modificar el sistema de pensiones.
Sí, y que siempre son muy retóricos, muy
bonitos. De las 40 horas, un minutito, porque se nos va a ir el tiempo.
Pero fuimos felices conversando de
esto. Pero sí, me parece muy bien. Y volveremos a conversar de este tema.
Y con 40 horas vamos a ser más felices.
Yo no sé. No. La idea es que tú vengas, no una vez nomás.
Yo feliz que me inviten.
Seas una de nuestras panelistas estables.
No, yo feliz vengo.
Pero hablemos de las 40 horas. Este proyecto que, según la derecha, tiene visos de inaplicabilidad, de que sería inconstitucional, y demás.
Pero, a ver, yo eso quiero... Sí, amenazaron que sería porque tendría compromisos de recursos fiscales, digamos, y consecuencialmente el presidente la iniciativa solo es del presidente de la República. La verdad es que no está así. Significaría que nunca, siempre todos los proyectos de ley serían de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Es decir, cambiamos el Parlamento a la moneda ahora, es decir, ya no solo vamos concentrando el poder, por favor.
Hay que bajar el presidencialismo.
Por favor, y no lo es, claramente no lo es. No es el sentido de las normas constitucionales, como una interpretación demasiado extensiva.
¿Y qué te parece el proyecto mismo? ¿Hay espacio para bajar las horas? ¿Afecta la estabilidad del trabajo?
Creo que lo primero que hay que señalar que ya en nuestro país, en general, se trabaja menos horas en los hechos.
42.5, dicen.
¿No? Sí, y dicen que las mujeres son las que menos trabajan, pero a mí me molesta profundamente porque se olvidan de que nosotras trabajamos segundas y terceras jornadas.
Las que menos trabajan remuneradamente.
Exactamente. Entonces, quiero precisar porque las mujeres no. Eso. Segundo, también decir que cada vez que nuestro país, desde el retorno a la democracia, ha iniciado discusiones en el ámbito laboral, el terror del impacto en el empleo, que es un impuesto al trabajo, que no tenemos productividad, bueno, que vamos a generar más desempleo, bajas de remuneraciones, etcétera. Ustedes ven cada una de las discusiones del Parlamento desde el año 90, cuando don Patricio Elwin asume, que quiso recuperar determinados derechos que habían sido durante la dictadura conculcados producto de las reformas en dictadura, del Plan Piñera, etcétera. Leer las discusiones del Parlamento. Además, en el Parlamento estaba el presidente Piñera, Sebastián Piñera, senador, Andrés Chadwick, es decir, Andrés Alamán, como diputados ellos. Uno empieza a ver y cierra los ojos y se repiten.
Los mismos.
Fueron los que se repitieron con la reforma laboral de la presidenta Bachelet a propósito de la negociación colectiva y de alguna manera ahora empezamos de nuevo. Si yo llamara a la calma. Segundo, cuando ya se modificó se redujo la jornada de 48 a 45 horas en el año 2005, no hubo impacto en la empleabilidad, no hubo impacto en la productividad porque veníamos con una productividad estancada antes. Si ya desde el año 2000 la productividad de nuestro país estaba frenada. ¿Y saben qué? Cuando hablan particularmente los economistas sobre la productividad y lo único que se reduce a temas de impacto económico, ¿ustedes han pensado cuán productivos pueden ser los trabajadores cuando tú trabajas, llegas a tu jornada laboral, pero durante, antes de eso, durante 2 horas, te has tenido que trasladar.
Lleva una lucha por llegar.
¿Ah? Entonces, hay muchos otros elementos. Las licencias médicas por salud mental en nuestro país, de 23% en 2014, hoy día han aumentado, al 2017, han aumentado a 57%.
Que además se pagan un año después. Porque
el compin, que te las reconozcan, los rechazos que tengas que ir. Hay muchos otros elementos que impactan la productividad. Ahora, sí creo que esto es un debate mayor. No es solo reducir. Yo creo que también por eso, creo que esta urgencia que puso el gobierno a su proyecto de ley para hacerlo correr en paralelo, porque no se dieron cuenta, el de la flexibilidad laboral, vale decir, los pactos sobre jornada 4x3, 180 horas a la semana, y de repente se encontraron con este aprobado, y que vamos a reducir la jornada ya no a 45, sino 40, vamos a negociar. Yo creo que tenemos que hacer un debate mayor. Yo creo que es posible reducir la jornada laboral. Efectivamente se puede reducir la jornada laboral y podemos hacer muchísimo más productivos y felices a nuestros trabajadores sin impactar la remuneración, porque hoy día ya están trabajando mejor.
Alejandra Kraus, un gusto haber compartido estos minutos contigo. La invitación sigue abierta, así que seguiremos conversando. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto.
Gracias.
No te veo hasta el lunes.
Mañana
tú no trabajas.
Aguántate.
Ella es una trabajadora que trabaja menos horas porque no trabaja mañana. ¿Qué te parece? Tania González y Andrea Busto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Viene La Ventana. Muchas gracias por la compañía.
Gracias, buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.